Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polins, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispi, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganer, la Web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Eca, Radio Casares, Web Radio Agreso al otro lado del espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a la información, a la música, a las expresiones culturales del continente africano, el continente vecino. Y hoy os vamos a hablar de un documental que se titula Gente de pelo duro. Un documental que toca el tema del pelo afro a través de testimonios de mujeres y hombres en diferentes partes del mundo. Este film parte del pelo afro para hablar de la identidad en África y de su diáspora. Abordamos un problema común con el que viven muchas mujeres y hombres africanos y afrodescendientes. Y para ello estará su director y productor con nosotros, Tony Romero. Y una de sus intervinientes, como es Clara Caballero, una arquitecta cubana. Eso será, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, os va a gustar. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Bulma min, bayran bulma min, bayran yo bulma min, baba de mayo. Ay, mi pae. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por la República Centroafricana. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido a la comunidad internacional no cejar en su esfuerzo de apoyo, sobre todo financiero, a la República Centroafricana, que vive una gran inestabilidad política. En estos últimos días ha sido escenario de violentos enfrentamientos, además del descontento de la población es grande, y se ha exigido la renuncia de la presidenta del proceso de transición, Catherine Samba Panza, quien a su vez ha denunciado un intento de golpe de Estado. Y acuerdo entre Etiopía y Djibouti para la construcción de un oleoducto. Más de 240.000 barriles por día a través de un tramo de 550 kilómetros son los números de un oleoducto que unirá Etiopía con Djibouti y los mercados internacionales, según ha establecido un acuerdo bilateral firmado durante la pasada semana. La ruta de la tubería partirá desde la localidad de Damerborg y llegará hasta la terminal de Awash, en el centro de Etiopía, lo que permitirá reducir drásticamente la cantidad de combustible transportado por camiones cisterna. La obra, con un coste estimado de $1.550 millones, será realizada por dos filiales del fondo de inversión estadounidense Blackstone Group. Djibouti garantiza el acceso al mar, esencial para Etiopía, un país de más de 80 millones de habitantes con un fuerte crecimiento económico. Recientemente, las relaciones bilaterales se fortalecieron por la construcción de una línea de ferrocarril. Y aumentan las tensiones ante las elecciones de Tanzania. Cuando faltan tres semanas para las elecciones en este país, las tensiones van en aumento en lo que se espera que sea la carrera electoral más apretada en la historia del país. Según informan los dos candidatos, John Magufuli del Chama Chama Pinduza y Eduardo Lowassa del Chadema, están realizando políticas similares, tales como la lucha contra la corrupción, la erradicación de la pobreza, la solución del desempleo y las disputas territoriales. Los analistas han advertido que la carrera inusualmente apretada podría provocar tensiones, como la percepción de un resultado amañado que podría aumentar la posibilidad de la violencia posterior a las elecciones. Y Angola ha reiterado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho que tiene hoy el continente africano de estar representado entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del organismo internacional. El 70 aniversario de las Naciones Unidas debe proporcionar un incentivo adicional para acelerar las reformas encaminadas a revitalizar el sistema de las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, mediante la ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes. De este modo, el Consejo sería más representativo, según Angola, y estaría mejor preparado para afrontar los retos y oportunidades que enfrenta el mundo. Y seguimos hablando de Naciones Unidas. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica, Carlos López, de Guinea-Bissau, ha sostenido que Europa necesita inmigrantes, ya que el continente presenta un déficit demográfico. En declaraciones a la radio de las Naciones Unidas, declaró que Europa tiene un déficit demográfico y, por tanto, necesita inmigrantes. Alrededor de 2 millones de africanos son parte de este flujo migratorio a Europa, incluyendo migración legal e ilegal. Para Carlos López, la franja de movilidad fuera de África es pequeña en comparación con la movilidad dentro de África. La mayoría de los los migrantes emigran a países de África y no a países fuera del continente. Esa migración residual que sale fuera de África es relativamente pequeña para Carlos López. Según el funcionario de la Comisión Económica de las Naciones Unidas, se debe comparar estos flujos migratorios de los africanos con la movilidad europea cuando estaban creciendo y creaban todo un país como Argentina o Uruguay o parte del 20% de la población de Estados Unidos. Así es como Europa se desarrolló. Según las Naciones Unidas, el mundo se enfrenta a la mayor crisis de refugio y migración en 70 años cuando se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos estas noticias al otro lado del Atlántico. La comunidad negra de Ecuador recuerda su Día Nacional todos los primeros domingos de octubre, desde que en 1997 fuera instaurado este evento. Fue una movilización a nivel nacional en la que los líderes afro llegaron al Pleno del Congreso Nacional para exigir que se aprobaran la propuesta de ley. Así, el Congreso emitió una resolución legislativa que, además de reconocer el Día Nacional del Negro Ecuatoriano, declaró a Alonso de Illescas como héroe nacional y además se propuso que la historia del pueblo afro sea parte de los libros históricos del país para el estudio de las nuevas generaciones. Esta última propuesta, según contó la asambleísta Gudiño, por fin entrará en vigencia desde el próximo año con la nueva redacción de los textos de educación inicial, básica y bachillerato.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! revista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Sí, es hermoso porque es bonito, pero nuestro pelo está muy duro.
Y mucha gente tiene metido en la mente que el color negro es algo feo, algo que ofende.
Porque una mujer que se presenta en una oficina un poco desarreglada y es un poco difícil que le hiciera un trabajo.
Existe una especie de blanqueamiento, un blanqueamiento del africano. Tiene ganas de ser blanco.
Que se ponen pelucas o se ponen esas extensiones de colores o tratando de imitar la estética occidental.
Al final se trata de que cada uno elija lo que va con su forma de ser y con su forma de sentir y con su forma de vivir.
Pero los conceptos de pelo bueno, pelo malo, pelo duro quedaron arraigados hasta nuestro día.
Y es a donde nosotros queremos apuntar realmente. Por eso creemos que realmente va a servir. O sea, más allá de lo que nosotros podamos trabajar del cabello, es lo que nosotros transmitimos, ¿entendés?
Se tiene que hacer algo con el racismo. Y es necesario porque nuestros hijos están en medio.
No se puede concebir la esclavitud y el colonialismo como cosas separadas.
Es bastante complicado, pero bueno, no cesamos en la lucha.
Te inculcan a que está fea, que esas pasas, que no puedo con tu cabeza.
Quizás a veces por traicionar nuestra identidad, nuestra apariencia identitaria, pues creamos un estereotipo negativo.
Era una manera, el afro, el cabello, un símbolo de independencia. Un símbolo por decir que no vamos a aceptar, que tenemos que cambiarnos.
Pues continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y esto que estábamos escuchando es un tráiler de audio de un documental que se titula Gente de Pelo Duro, y precisamente de eso vamos a estar hablando, de este documental y de los objetivos que persigue. Y para ello contamos con la compañía, tanto de Tony Romero, que es, bueno, su productor, su guionista, su co-director y, bueno, pues el alma casi que ha llevado a fin este proyecto, y también contamos con Clara Caballero, ella es arquitecta y una de las protagonistas de este documental. Encantado de teneros a los dos aquí.
Gracias por la invitación, Rafa.
¿Qué es Gente de Pelo Duro?
Bueno, Gente de Pelo Duro es un documental que, bueno, ha llevado mucho tiempo de trabajo, algunos años, y que pretende ser un puente entre África y su diáspora, en torno a un tema que nos preocupó desde que se comenzó a grabar el documental en África, en Guinea Ecuatorial concretamente, que gira en torno a la estética de la mujer afro, de la mujer africana. Y bueno, gira en torno a esto y lo que pretende es dar voz a África y a la diáspora en un problema común. Y lo que vamos a poder ver en el documental, pues, es un poco esto que hemos escuchado en el tráiler, las opiniones, o sea, básicamente se trata de un documental de opinión de diferentes mujeres que hablan sobre su experiencia con relación al pelo afro. Yo creo que hay que destacar, y es, o sea, muy importante hablar sobre esto, que es un documental donde todas estas personas que están, porque también aparecen hombres dando su opinión, que yo creo que es justo también y necesario. Es importante ver cómo estas mujeres que dan su opinión en el documental hablan de cómo es su realidad en los diferentes sitios donde viven. Estamos hablando de que, además de grabarse en Guinea Ecuatorial, se grabó en Estados Unidos, se grabó en Uruguay, se grabó en Cuba y en España. Entonces tenemos ese punto de vista.
Tanto de los africanos como de la diáspora afrodescendiente.
Y que es muy importante subrayar que esto, estas opiniones están dadas por la diferencia de cultura, por la diferencia de situaciones, por la diferencia de sociedades, y que evidentemente, aunque existe toda esa diferencia, hay un problema común.
El objetivo precisamente del documental es hablar de ese problema, de la identidad cultural, de un problema de identidad cultural.
El objetivo del documental es hacernos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese problema? Y a partir de ahí vamos a ver que desde los testimonios nos vamos a conformar una idea de cuál realmente es el problema. ¿Por qué una persona decide renunciar a su estética, o sea, a su...
¿Pero cuál es el problema con el pelo afro de una mujer?
Pues el problema del pelo afro es que las mujeres en África, que es donde nosotros partimos, están optando por abandonar su cabello natural y están optando por una estética occidental. Y entonces hay que preguntarse por qué. ¿Por qué una mujer africana decide optar por esa estética que no es la suya? ¿Y por qué en muchos casos reniega de su identidad? Porque en definitiva no es más que eso.
Oye, Tony, pues se lo podemos preguntar a una mujer africana.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Clara, una mujer formada, arquitecta, ¿por qué una mujer no acepta su pelo, el pelo afro? ¿Qué tiene de malo?
Mi consideración son razones históricas. Y lo he abordado desde la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo. La esclavitud fue la anti-identidad, la despersonalización del negro, y la colonización llevó implícita, tanto en los afrodescendientes, en la esclavitud, como la colonización que se produjo posteriormente en el continente africano, la asimilación. Era un interés de los colonos, se quería que el africano perdiera, además de la libertad y su energía humana en el trabajo, que perdiera sus verdades esenciales, su cultura, su identidad, y que se perdiera a sí mismo. Esto lleva implícito en que surge un racismo estético. Surge un racismo estético, pero por razones políticas, porque tanto la esclavitud, el colonialismo como el imperialismo marcaron la personalidad del negro en contradicción a la personalidad del blanco, a la imagen que el blanco tenía. La imagen que cada uno hace de sí mismo está ligada al mito enajenante del racismo. Yo percibo el racismo estético, que es la imagen terrible que el negro encuentra de sí mismo en el espejo del mundo blanco circundante, porque el negro es sembrado, el negro esclavo es sembrado en otro continente, en otras tierras, donde lo circundante todo es blanco, y donde el blanco no pierde sus patrones y su identidad, sino que como viajan a la península, viajan a sus tierras, ellos renuevan su identidad, aunque se construye en las Antillas una identidad cultural criolla.
El negro, para ser reconocido, pero tiene que copiar las identidades
del blanco. Copia la identidad del blanco para ser reconocido.
No es reconocido, ¿verdad?
Pero bueno, aún así, porque son escasos los negros que pudieron acceder a los salones blancos. Está el garchisabido caso de Brindis de Sala, pero los negros no accedían a esos espacios de sociedad blanco, pero sí copiaban. Y también las negras, que es lo que nos preocupa, recibían los vestidos, los referentes que sobraban a las patronas, y recibían la estética de la mujer blanca. Y claro, esto entra en contradicción con la opinión narcisista que el blanco encontró de sí mismo en el espejo socioeconómico, porque el blanco tenía la hegemonía socioeconómica. Y claro, esta contradicción de la imagen del negro con la imagen narcisista del blanco es la imagen de la miseria, es la imagen de la miseria espiritual. Y es por eso que el trabajo de Tony para mí resulta tan interesante, porque se desplaza del continente africano al continente americano, y la negritud, los problemas del negro fueron diferentes en cada región, en cada país. Son hechos que no se pueden comparar. Sufrimos lo mismo, nuestros descendientes sufrieron y se vieron vejados por la misma situación, pero no obstante, las características fueron diferentes. No estábamos viviendo en un mismo tiempo los mismos problemas. en Cuba que en Estados Unidos, que en 1804 con la revolución de los esclavos de Haití, que ha sido única en la humanidad. Entonces los negros luego nos comportamos, tenemos de manera diferente, fuimos desheredados de todo, y claro, en todos los países, cuando se habla de que si el negro solo sabe de la música o si se critica las religiones de los negros, el problema es que el negro es desposeído de todo, y en ese ámbito, en ese espacio, en los palenques, en los barracones, el negro cimarrón, la única forma que tenía de conservar lo poco que no le podían quitar era su religión, eran las comidas, su música, y esto es lo como el negro penetra. Y cuando vemos que la cultura negra, cómo se produce en el cultivo del azúcar, en el cultivo del café, en el cultivo del algodón en Estados Unidos, penetran tanto en Estados Unidos como en Cuba, en Puerto Limón, en Costa Rica, en Colombia, cómo penetran a través de estos elementos.
Esto también ha sido en el hombre, porque el hombre negro, también el afrodescendiente, estoy recordando ahora películas, por ejemplo, de Spike Lee, donde ellos van con el pelo absolutamente engominado, echado hacia atrás para intentar alisárselo y parecer el pelo liso, tipo nórdico, ¿no?, del anglosajón.
Efectivamente. De todas maneras, hombre, este problema también existe, y además no solo este problema, hay otros problemas, como es el del blanqueamiento de la piel. O sea, hay una serie de problemas que están dados en muchos casos por el mismo fenómeno y la misma situación histórica que apuntaba Clara. Ahora, ¿por qué el caso, o sea, por qué tocamos básicamente el tema de la mujer? Tiene que ver con una deuda de la productora con relación a la mujer. En toda nuestra trayectoria de 15 años en la producción audiovisual y tal, siempre hemos tocado documentales con protagonistas hombres. Entonces, para nosotros este era un momento importante donde poder hablar de la mujer que está presente, pero en menor por ciento en las obras que hemos realizado anteriormente. Entonces, para nosotros esto era una deuda importante y algo de lo que queríamos hablar, y oye, qué mejor oportunidad para hablar de este tema. Y bueno, por supuesto, seguiremos tocando en próximos trabajos el tema de la mujer, que ya te digo, no es que no haya estado en todo este tiempo, porque si recordamos entonces documentales como Foto de Familia y otros, bueno, pues la presencia de la mujer está, pero este es un documental básicamente de la mujer afro.
Además, tú también decías que es un poco homenaje también a las mujeres de tu propia familia, de las horas y horas que las viste con la plancha quemándose el pelo, destrozándose el pelo para alisárselo, ¿no?
Para intentar encajar en una sociedad que en definitiva tampoco las valoraba mucho cuando hacían ese tipo de cosas, ¿sabes? Cuando se alisaban el pelo y tal, pues no dejaban de ser negras para esa sociedad. Entonces, de ahí un poco mi planteamiento en cuanto al documental. ¿Por qué renunciar a lo tuyo si realmente no vas a engañar a nadie?
Eso es una de las preguntas que os quería hacer. ¿Cuánto supone la imagen en la identidad cultural y social? Porque tú cambias la imagen, no cambia la sustancia. No cambia lo que tú eres en realidad. Lo que tú eres es inherente a ti, no lo puedes cambiar.
Yo hago un pequeño apunte y le doy la palabra a Clarita, que yo creo que es quien tiene mucho que decir sobre
eso. También, ¿qué parte de moda hay? Porque, por ejemplo, la mujer occidental también es víctima de la moda. Antes se iban a dormir precisamente para hacer el rulo que no tenían, ¿no? Y se iban a dormir con toda la cabeza llena de rulos.
Por supuesto.
Y la veíamos en esas imágenes de los años 50, 60. Y ahora es al revés, ahora hay que alisárselo. ¿Qué parte hay de moda, qué parte hay de identidad cultural?
Yo creo que tiene que ver con la intención con la que se lleva a cabo este cambio. Y bueno, este es mi apunte, ahí lo dejo y doy paso a Clarita. Que
cuando Tony me invitó a trabajar en su proyecto, estuvimos hablando, y lo que más me emocionó era la sensibilidad con que él vivía este hecho histórico del que he hablado anteriormente, del negro cuando se mira en el espejo del blanco, no acepta su nariz, no acepta su boca, no acepta su pelo, no se acepta estéticamente. Y el documental va hacia la aceptación. Somos lo que somos, tenemos el pelo como lo tenemos, pero podemos hacer con nuestro pelo lo que querramos. Yo, pues, me lo he desrizado. Cuando de niña me pasaban el peine caliente, que es que hay que, se dice rápido y pronto, es que era un peine caliente, que creo que en una presentación hay que llevar un reverbero y un peine caliente para que las nuevas generaciones sepan qué es eso. Y lo único que no he hecho es ponérmelo rojo porque no me gusta, pero me he hecho de todo con mi pelo. Y el documental reivindica eso. Pero a partir de que nos aceptemos con nuestras características negras y partiendo de que nos aceptamos con nuestras características negras, a partir de ahí podemos ponernos postizos, trenzas, desrizarnos. El otro problema, la cara de esa moneda, es la otra cara, es, como decía en el documental la compañera de Guinea, decía, sí, para conseguir un trabajo, yo no puedo ir con este pelo. Yo tengo que hacerme algo y tener una estética que la mujer blanca me acepte para trabajar en su casa. Entonces, claro, no es solamente en que los negros nos identifiquemos con esa pérdida de identidad que tuvimos y nos aceptemos a nosotras mismas, sino que el blanco nos acepte con nuestra estética. Porque luego esta estética dentro de la mujer negra y el hombre negro y el hombre blanco para aceptar a una mujer tiene también sus lecturas. Y si una mujer para tener un trabajo tiene que tener una presencia determinada, pero esa presencia determinada dentro de los códigos blancos.
También una cosa que para mí me parece significativa, por ejemplo, cuando te vas a Haití o te vas a República Dominicana, la foto del pasaporte no la puedes hacer con tu pelo natural.
¿Cómo la tienes que hacer?
Tienes que hacerla, no la puedes hacer ni siquiera con trenza. Tienes que desrizarte el pelo para hacerte la foto oficial.
Los años 60, los años 70, aquellas melenas afros, tanto de chicos como de chicas, que tienen una estética absolutamente bellísima. Y posteriormente, ahora mismo en la escena afropunk que se está dando en todo Estados Unidos y que seguramente va a invadir, primero por la fuerza que tiene toda la escena afropunk y la buenísima música que están sacando con una cantante Monae, con un tupé afro bien enorme, va a barrer, es bellísimo. Quizás a lo mejor pasemos a lo contrario, a que el pelo afro sea una moda.
Recuerda que gente como Beyoncé, Rihanna y tal están en el lado opuesto. Mientras más desrizado mejor, mientras más rubio mejor. Entonces, yo entiendo que, oye, un artista siempre tiene que estar cambiando y, o sea, o debe estar cambiando, pero a mí me parece que, y se aborda en el documental, que cuando tienes una posición de poder, o sea, ya sea artística, cultural y tal, y eres el ejemplo para muchas mujeres, yo creo que hay que reflexionar sobre eso.
Sí, hay que reflexionar sobre eso. Para Michelle Obama no hubiera sido lo mismo llevar una estética negra como la que ha hablado usted ahora, imposible en el mundo en que se mueve y por lo que representa.
Por lo menos esta estética, por lo menos dentro del movimiento afropunk, es claramente combativa.
Es claramente combativa, como lo fue siempre. Porque Angela Davis, es una pena que se recuerde por su estética afro y no por lo que representó en el movimiento social negro. Y bueno, tendríamos, si se hubiera logrado algo, yo creo que tendríamos todavía vivo a Michael Jackson si se hubiera aceptado, porque era guapísimo con su estética negra y queriendo blanquearse se fue destrozando y le hemos perdido. Pero estos temas, como dice Tony Romero, es muy complejo.
Oye, tenemos que despedirnos, Tony y Clara. Una última cosa, ¿dónde se puede ver, cómo podemos ver Gente de Pelo Duro?
Vale, pues Gente de Pelo Duro ahora mismo está en un proceso, o sea, se presentó, se estrenó a principios de año en el Museo de América de aquí de Madrid. Y bueno, fue tan interesante la acogida que tuvo a nivel de la comunidad, de la gente afro que vive en Madrid, que decidimos incluir en el documental algunos puntos de vista que en algunos casos no estaban recogidos en el documental. Entonces se ha hecho una versión larga el documental y está próximo, o sea, ahora mismo está en proceso de terminar de subtitularlo al inglés y tal, pero está muy próximo a continuar su andadura. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que empiece a salir. Nos planteamos volverlo a presentar en Madrid, a lo mejor en otro espacio, pero bueno, por aquí estará y no tardando mucho entrará en una compilación de los trabajos documentales de la productora para que puedan estar a la venta.
Una cuestión, nos salimos solo un segundo. Acabáis de publicar un libro sobre un cubano, uh-huh. un hombre que estaba dentro de la escena rapera cubana, no solamente eso, sino un artista. Uh-huh. Coméntanos brevemente, por favor.
Bueno, el libro se llama Ciudadano Vidal y es una novela que en mi opinión, o sea, es preciosa. Y bueno, creo que también de la gente que ha podido acceder a los originales de la novela. Y sobre todo porque es una novela de verdad. Aborda La Habana de los 80. Es auténtica. O sea, como decía antes, o sea, esto me refiero con de verdad. Porque no es el resultado de una investigación periodística. No es el resultado...
No es una biografía, pero sí es claro, una biografía novelada.
No es un documento dictado a un biógrafo, sino que es... escrita por la misma persona que ha vivido, o sea, que vivió esta historia. Entonces, tiene un valor añadido con relación a esto, o sea, muy, muy alto. Y por otro lado, es alguien que ya, bueno, pues tiene otras publicaciones, cuentos y tal, pero esta era su primera novela. Una historia preciosa, tanto lo que cuenta como lo que gira en torno a esta novela, o sea, cómo muere... las coincidencias que hay entre la novela y su muerte, o sea que es un libro del que estamos muy orgullosos, no solo por eso, también por su cuidado de diseño, tanto exterior como interior, en fin, que yo recomiendo que la lea todo el que pueda llegar a...
¿Vais a distribuirla o a través de la página web?
Se piensa que en esta semana, a más tardar la mediados de la que viene, esté en librerías. En librerías muy concretas que iremos dando la información de dónde se puede comprar y también que se venda en la página web.
Bueno, recuérdanos la página web ya.
Sí, la página web es trmafrohispana.com.
Pues el mejor de los éxitos, tanto a Gente de Pelo Duro como a la nueva obra que sacáis. Que os vaya muy bien y muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a usted, Rafael.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pa'l baila muchacho, pa'l baila sabroso, pa'l baila señora, señor es monde. Pa'l baila muchacho, pa'l baila señorita, oh señorita. Señorita, es señora. Señorita, pa'l baila, se moche. Señorita, pa'l baila, se moche. Y mon fin, la baila sabroso. Señorita, pa'l baila, se moche. Oh, la baila, oh, la señorita pa'l baila, se monten, el monten, señorita, señorita pa'l baila, se monten, la baila, sabroso, señorita pa'l baila, se monten, guija, la baila, mama, suquisa. Thank you.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Tener unos momentos cruciales en estos próximos días va a ser Guinea Conakry, el próximo día 11, donde van a optar a un nuevo presidente o al mantenimiento al segundo mandato del que ya tienen, Alpha Condé. Y no se nos ha ocurrido un mejor homenaje que poner a una cantante y bailarina guineana con Masire Sila. Ella fue considerada la mejor cantante femenina de Guinea del año 1998. Una mujer que se mueve muy bien entre los ritmos del afropop y del afrobeat, pero no es nada ajena a otros mundos como el del jazz. Masire Sila. Y este tema, que estaba en su cuarto álbum, titulado Masa, y el tema es Dubreca. Y así llegamos al tiempo de actividades y empezamos por el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que organiza la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Sur, que tendrá lugar en el EMUI, en el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, en la calle San Bernardo, número 49 de Madrid, entre octubre de 2015 y julio de 2016. Más información en el 91-544-1818 o correo @africafundacion.org. Y también con la coordinación de la Fundación Sur, Cultura, Recursos y Retos del Continente Africano, con la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro. Seminario Cultura, Recursos y Retos del Continente Africano, que tendrá lugar durante los miércoles del mes de octubre en el Salón de Grados del edificio departamental del campus de Vicálvaro. Miércoles 7, miércoles 14, miércoles 21 y miércoles 28, de 4 a 8 de la tarde. En la Universidad Rey Juan Carlos, Salón de Grados del edificio departamental del campus de Vicálvaro, Cultura, Recursos y Retos del Continente Africano, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur. Festival Afro-Brasileño Bahía Madrid, del 9 al 11 de octubre. Se desarrollará tanto en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, en la calle General Ricardo número 177 de Madrid, donde estará el taller de percusión afro-brasileña y el taller de danza afro-brasileña. Y el día 10 en la Sala Caracol, con un concierto de varios grupos brasileños. La quinta edición de las Jornadas de Cultura Saharaui en Murcia y en Cartagena, organizado por las universidades de Murcia y Cartagena, que acogen la quinta edición de las Jornadas de Cultura Saharaui, que se celebrarán los días 13, 14 y 15 de octubre bajo el tema La Cultura Saharaui, un mensaje de paz al servicio de una causa. Y German Akron, en el segundo ciclo de danza africana contemporánea del 12 al 16 de octubre en la calle Cea Bermúdez número 1 de Madrid, en los teatros de Canal. Concierto de la Orquesta Africana de Barcelona en Marula Café, en Carreras del Escudellers número 49. Viernes 16 de octubre, perdón, Orquesta Africana, Marula Café, Carrer del Escudellers 49. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia de Tony Romero, tanto productor como director de este documental Gente de Pelo Duro, y también que haya estado una de las intervinientes en este documental, como es Clara Caballero. Muchísimas gracias a los dos y sobre todo gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.